Cristo, 40 años de historia de la UABC. Realización Marisela González. Pues tal vez podríamos empezar, contador, en esta primera fase de sus vivencias, digamos, como estudiante de la preparatoria Mexicali, que si nos pudiera hacer una descripción, digamos, de cuál era el ambiente estudiantil de la preparatoria de ese año, de esa época en la que usted cursó sus estudios, un poco cómo se desarrollaba la participación, digamos, de los estudiantes en las diversas áreas del deporte o de las áreas que tengan que ver con el arte o con la propia academia de este nivel de educación.
Pues yo siento que era una participación muy dinámica en todos los niveles, muy activa. Yo no sé si por el tiempo en el que me tocó pasar por la preparatoria Mexicali, que fue donde yo estudié, en la prepa 1 de la Zaragoza, de aquí de Mexicali, ¿verdad? Y tomando en cuenta pues que era posterior, fue un año después de lo que pasó en 68. Y como que el ambiente estudiantil estaba cargado de esa repercusión, cómo se venía dando, ¿no? sin querer salimos de la saliendo de la secundaria, sin querer nos vemos ya de repente nos vemos dentro era la efervescencia estudiantil de la pues se puede decir de la universidad en este caso, ¿verdad? Porque pues las preparatorias dependían de lo que era la universidad. Y yo creo que gran influencia de lo que hubo en el 68 se quedó para que se que la gente de alguna manera vivió posteriores situaciones de ese movimiento, quiérase que no. Incluso pudiera ser que hasta en la misma planta de maestros que aunque eran plantas muy locales, pero que no dejaban de tener sus relaciones con las demás universidades. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? En ese detalle, porque había de todo. Había mucha actividad deportiva. Había mucha actividad política también. Yo me acuerdo que en esos tiempos, cuando contendían las planillas por las sociedades de alumnos, por la mesa de directivas, pues eran unas contiendas así, casi como de partido, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso y prácticamente nos orillaba a todos los que estudiábamos en la preparatoria a definirnos en un bando o en otro, ¿no? Me acuerdo que había una planilla que era la planilla azul, y luego había otra planilla que era la planilla roja, y eran unas eran facciones dentro de la preparatoria, pero bien marcadas, ¿no? O estabas con la azul o estabas con la roja. Y tenían así como su influencia, por no decir padrinazgo, de tipo político muy muy marcado, ¿no? Por un lado estaban los pensamientos radicales y por otro lado las corrientes que aparentemente serían la línea, digamos, de lo que era el sistema, ¿no? Y sí, era bien notorio. Y yo me acuerdo que utópicamente un amigo y yo tratamos de formar una planilla en ese tiempo y le pusimos la planilla verde, ¿no? Así como no tenía que ver nada con lo ecologista, ni mucho menos, pero en ese tiempo yo creo que ni se usaba esa palabra, ¿no? Pero yo creo que si tuvimos más de 10 votos en toda la preparatoria, fueron muchos, ¿no? Pues nadie nos hacía caso, ¿no? Ya estaba toda la tendencia muy muy marcada hacia una planilla o hacia otra. Y hubo buenos agarrones ahí entre la gente, ¿no? Para tratar de lograr pues tener el poder de la sociedad de alumnos de ese tiempo. No sé si valdría la pena decir quiénes eran los dirigentes de aquel tiempo, pero
pues sí sería conveniente, estaba, y sobre todo también como por lo que nos comenta, era muy muy clara la tendencia de una y otra planilla.
Sí, era eso.
Por lo menos sí, por ejemplo, decir
por ejemplo la planilla azul, el candidato de la planilla azul era un señor Fierro Márquez. Si mal no recuerdo, Gilberto Fierro. Y por el otro lado de la planilla roja era este Marco Antonio Irales. Entonces ellos siempre traían pique, ¿no?
Sí.
Sí, casi de en algunos días cuando andaban esas campañas, pues había hasta situaciones violentas, ¿no? Entre un bando y otro. Y bueno, por otro lado estábamos ahí los que no nos gustaba meternos mucho en eso, en ese tipo de problemas, ¿no? Pero siempre participábamos de una manera o de otra. Lo político, en lo deportivo, en lo medianamente que hiciera uno deporte, ¿no? Había mucho básquetbol, había mucho softball, yo me acuerdo. Tenía un amigo que en ese tiempo era pitcher de un equipo y eran torneos muy bonitos de participar todos los sábados y realmente sí se hacía deporte, mucho deporte, no sé ahora, pero en aquel tiempo sí había mucha actividad. Y bueno, pues sobre la cuestión académica, pues como todo, ¿no? Batallando por pasar los exámenes, ¿no? Había maestros muy duros, yo me acuerdo de un maestro de física, el maestro Reyes Espíndola, que para pasarle él era tremendo, ¿no? Era así de sacarse, fue cuando conocí yo los unos y los dos en los exámenes, ¿no? Y había otros maestros que pues no quiere decir que fueran barcos, pero más identificados con los jóvenes, ¿no? Había maestros como el maestro Benjamín Trujillo, ¿no? Que nos inculcaba mucho la cuestión de la poesía, la apreciación de la belleza de todo lo que hay, ¿no? De la mujer, de la vida misma, ¿no? Entonces era algo así como que le metían a uno mucha pues no filosofía, porque también teníamos clases de filosofía, pero sí nos metían mucho optimismo por la vida, ¿no? En ese tiempo. Yo me acuerdo muy bien porque los maestros lo van a uno como guiando, ¿no? Para que se interese uno por algo, ¿no? O sea, okay, yo no soy poeta ni soy literato, ¿verdad? Pero como que le inculcan a uno la chispa de que se interese por eso. Aunque tenga uno otra disciplina. Y paralelo a eso, bueno, está lo que el maestro Piñera comentaba, ¿no? De las actividades culturales, artísticas, ¿no? Dentro de la preparatoria. Ahí en la preparatoria empezó, no sé si ya anteriormente había estado el grupo de teatro, pero era un grupo de teatro, pues se puede decir universitario, porque venía gente también de otras escuelas profesionales, ¿no? Había gente de pedagogía en el grupo y todo. La mayoría era de ahí, de la prepa. Y se ensayaba ahí para montar las obras. Bueno, se ensayaba después de la hora de la última clase.
Sí.
Si era en la mañana, pues era después de la 1 de la tarde, que era cuando salíamos. Y ya se ensayaba, por ejemplo, de la 1 a las 3 de la tarde. Y en ese tiempo, en el de lo que yo me acuerdo, que en el 70 se montó una obra que se llama Yo también hablo de la rosa. Esta es una obra, no sé si habrán hecho película de ella, pero es una obra del señor Emilio Carballido, muy mencionado en las cuestiones teatrales. Y el director del grupo esto era otro, Emeterio Méndez Jr., de aquí de Mexicali, ¿verdad? Y en esa obra participaron, yo creo que como unas, fácil, más de 25 gentes, como actores. No me acuerdo más que, me acuerdo porque mi hermano Manuel Antonio Bernal, era el, se puede decir, el actor principal en masculino. Y la actriz, digamos, mujer, era Gloria de las Fuentes Lara. Ellos hacían el papel ahí de los dos principales, ¿no? Y había gente como, en ese tiempo, como Alejandro Pacho Ruiz, que ahora pues también es funcionario, ¿no?
Que como actor.
Participó como actor. Sí, todos estábamos ahí en la prepa, ¿no? Estaba un señor Conrado Chupán, también. Una muchacha Urías, me acuerdo. Y las hermanas Ruiz Chávez, también estaban ahí. Pero sí, era un grupo como de unas éramos como 30 gentes. Y yo andaba ahí como de tramoyista, ¿no? Así en esa hora yo no entré porque yo creo que ya no hubo papel para mí, pero como tenía yo que esperar a mi hermano a veces para irnos a la casa, pues dije, no, pues tú vas a ser el tramoyista, ¿no? Y de tramoyista, pues me la escolé a ir a la gira a Tijuana y Ensenada, ¿no? A Tijuana y Ensenada. Presentaron aquí la obra en el Teatro del Seguro Social. Y todos los días se llenaba el teatro. En ese tiempo toda la gente iba al teatro, ¿no? No nada más era gente de la preparatoria, sino gente de todo Mexicali, ¿no? Porque realmente pues era el único teatro que había, el Teatro del Seguro Social. Sí. Y se llenaba el teatro y ahí andábamos ayudando ahí en la tramoya, ¿no? Corriendo el telón y ayudándoles a mover ahí algunas cosas, ¿no? Y digo que me colé como tramoyista porque normalmente, como no había presupuesto para que fueran ni siquiera los actores, bueno, pues menos un tramoyista, ¿no? Pero en ese tiempo como que sí se consiguió para que todo el mundo pudiera salir adelante con esa obra, ¿no? Era realmente el presupuesto, yo creo que no había, ¿no? Conseguíamos así pues en algunas patrocinios, todo el mundo le metía ahí la
con permiso.
Buenas tardes.
Todo el mundo como que le metía el extra para poder sacar el recurso, ¿no?
Sí.
Y sí, se presentó la obra en Tijuana y se presentó en Ensenada y pues había mucho reconocimiento de la gente para los que actuaban en ese tiempo en el grupo, ¿no?
El nombre del taller era era Taller de Teatro Universitario.
Era Grupo de Teatro de la Preparatoria. En
ese grupo tiempo. De Teatro de la Preparatoria.
Así se llamaba. Y ya en el 71, en esa obra que se montó, casi se montaban estas obras para los festejos de aniversario. ¿Verdad? En el 71 se montó una obra que se llamó Fando y Lis, de Fernando Arrabal. Esta obra,
Fando y Lis.
Incluso esta obra, hay una película ya hecha que la hizo, en ese tiempo la hizo Jodorowsky, el director, no sé si será judío o ruso por allá. Pues las películas y era el teatro que en ese tiempo era que se usaba mucho, que era el teatro de absurdo que le llamaban. Era una corriente que venía así como de que todo el mundo, quien veía la obra le daba la interpretación que quería a lo que veía. Entonces no sé si era por lo cómodo que era ir a ver una obra de estas, por lo que la gente le gustaba, o por lo absurdo mismo, pues, o sea, la gente iba y veía la obra y salía encantada. ¿Qué representó para ti la obra? Pues quién sabe, pero me gustó. O sea, todo el mundo caía en eso, ¿no? Y nos gustaba mucho ese tipo de apreciación de la gente porque pues nosotros nos sentíamos así como que estábamos haciendo cosas muy diferentes en ese tiempo. Claro, también esta la dirigió el maestro Emeterio Méndez. Y era una obra de muy pocos personajes. Éramos, ahí sí me tocó participar, éramos 5 personajes en la obra. Estaba el señor Conrado Chupán, que le comento que era una persona, ya no lo he visto últimamente, pero a él le gustaba mucho participar en el teatro.
¿Conrado qué, perdón?
Chupán.
¿Chupán?
Chupán, Lima. Volvió a trabajar Gloria de las Fuentes Lara. Gloria de las Fuentes, que era compañera ahí en la preparatoria y que incluso sé que ella está en México y siguió con esto
del teatro. Actividad de teatro. Sí.
Ella siguió por ahí en México. A ella sí le gustaba el teatro, yo creo, porque a eso se dedicó, ¿verdad?
Ajá.
Y actuó también en esa obra José Luis Aguilar Marco, un buen amigo, el bicho. José de las Fuentes Lara, que es hermano de Gloria. También estábamos juntos en el mismo salón. Y su servidor, ¿verdad? Pedro Javier Bernal. Pues realmente eran esto de la participación en el teatro, era al que le gustaba nada más porque como era extra, teníamos que quedarnos a la hora de la comida, cuando normalmente ya la gente está comiendo, nosotros estábamos estudiando teatro, ¿no? Y era así de los días que nos tocaba la semana, pues, hacer el esfuerzo porque pues se pasaba uno un poco y pues llegar tarde a la casa y todo, pero a mí me gustó mucho porque lo tomé como una bici, poder desarrollar y perder el miedo a la gente. Aunque desgraciadamente no todos los estudiantes de la prepa pues estudiaban que fuera una materia así como general. No todos estudiaron teatro, pero qué bueno hubiera sido que a todo el mundo le hubieran dado unas nociones de comportamiento ante el público, de movimientos arriba de un escenario, porque se da uno cuenta que hace falta ya cuando está uno, ya que sale uno de todo lo que estudia uno, dice, bueno, pues se para uno simplemente a un pizarrón, y frente a la gente, a los alumnos, y dice uno, acá, pues, bueno, ahora me voy a acordar de cómo le hacía cuando estaba en el mar. No porque sea un teatro dar clase, pero es utilizar muchas
muchos recursos.
Recursos de argucias y todo, ¿no? Y creo que como disciplina, pues, el maestro era muy dedicado a nosotros y nos gustaba estar ahí. No nos cansábamos.
Y no era por obligación, además.
No era por obligación y no nos cansábamos. Entonces, era del que quería estar ahí. A veces empezaba ensayando, porque ensayamos muchas obras ahí en la preparatoria, pero no cuajaban, pues, porque la gente se iba yendo, ¿no? Empezaba el maestro a ensayar un grupo de 30 gentes y pues ya quedábamos 7, 8, ¿no? Pues entonces ahora voy a poner una, con las gentes que tengo voy a poner una obrita pequeña de obra en cuanto a número de actores, ¿verdad?
Claro.
Y la gente así, como que de repente, ay, mira, están convocando al grupo de teatro, pero ya el grupo de teatro se quedaban, pues quedaban muy poco. Y así estuvo. Esta obra también la llevamos a Tijuana y la vamos a ensenar. Como parte, pues, de los eventos que organizó la universidad. Y la gente nos recibía muy bien en Tijuana. Tijuana, pues, tiene fama de que pues, hay mucha actividad cultural, teatral, y pues no, nosotros no hicimos mal papel en estas presentaciones. Y en Ensenada también, en Ensenada siempre ha habido mucha apreciación de la cultura, ¿no? Pues estuvimos por allá y son recuerdos de hace, ¿qué? 25 años.
Sí. ¿Sí? Entonces, básicamente serían esta obra que se presenta en el 70 y Family List en el 71.
71 por ahí. Y la Family List creo que la repetimos en 72. Family List la presentamos en 71 en verano. Y en 72, como por el aniversario de la universidad, presentamos la obra. Y ya posteriormente seguíamos asistiendo a los ensayos a lo que se formó, que era el Grupo Universitario de Teatro. Ahí me tocó ya estar hasta que el director era el señor Manuel Rojas. Manuel Rojas, y la mayoría de la gente del Grupo Universitario eran que eran de la Escuela de Pedagogía. Y ensayaban ellos en la noche. Yo ya estaba en la profesional, yo ya estaba en la escuela de contabilidad, y cuando vi que estaban convocando al Grupo Universitario de Teatro, bueno, que pues ¿dónde están ensayando? Entonces, ensayaban ellos en lo que era la Escuela de Pedagogía, en la antigua Escuela Benito Juárez, aquí frente al Seguro Social.
Sí.
Porque la mayoría eran de ahí, pues, y había ahí un teatro, me acuerdo. Yo no conocía ese edificio hasta que empecé a ir a los ensayos estos. Era un edificio pues que al fin lo derribaron, ¿verdad?
Sí.
Que
sí,
la gente no quería que lo derribaran, pero lo derribaron, y ahí estaba la escuela, ahí ensayábamos, y se logró poner la obra Los Albañiles
de Vicente
Leñero. Y que también pues hay una película de esa obra, ¿no?
Así es.
Y ahí también no me acuerdo muy bien de los actores. Quizá habría que buscar algún programa que haya quedado por ahí. pero yo sí participaba en esa obra y mi papel era de la hacía de judicial, me acuerdo. Era el que le daba la calentada al muchacho que era el aprendiz de albañil al que acusaban de haber matado al velador de la obra. Y era una obra con muchos personajes, ¿no? pero a mí me tocaba hacer la de eso. Yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero pues dicen que tengo la cara de malo, entonces ahí me tenía miedo el muchacho este a la hora del interrogatorio que yo le hacía en la obra, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo bien de eso, ¿no? Eso fue ya posterior, pero hubo muchos problemas, como que ahí la gente no se puso de acuerdo. La gente, ya para eso ya no éramos preparatorianos, ya era gente
profesional,
ya sí, más grande, y ya había, pues todos eran muy temperamentales, ¿no? Creo que la obra esta la programamos para presentarla en el Teatro del Seguro Social, como iba a estar como 2 semanas, pero si acaso la presentamos una, porque salió todo el grupo, así como que explotó todo el grupo, ya
se desintegró. ¿Por qué razón se desintegró?
Parece que hubo problemas ahí entre algún actor y el director, o 2 actores contra él, algo así. Entonces, los que no teníamos nada que ver en el conflicto ese, en el pleito que hubo ahí entre ellos. Nos dio mucha tristeza porque era una obra muy bonita, era, y todo el esfuerzo de haber ensayado no sé cuánto tiempo para que terminara en nada, ¿no?
Pues sí.
Y ya de ahí ya no supe si siguió funcionando el grupo de teatro. Yo realmente dije, no, pues, para estar... ¿cómo se llama? Sujeto a que se vayan a pelear y de repente se tiren ahí todo el trabajo que se hizo, pues ya como que me desanimó, ya hasta ahí quedó, ¿no? Fue la última participación que yo tuve en eso.
Ajá. ¿Y el grupo que tenía, el grupo de teatro que tenía Emeterio Méndez en la preparatoria, continuó funcionando o qué pasó, grupo? Porque de repente veo un salto del grupo que dirigía Emeterio Méndez. Y luego, bueno...
No, sí siguieron presentando ellos algunas obras.
Sí.
Sí, usted pero, ya no, pero como yo ya no estaba en la prepa.
Ya no participaba de ese grupo.
No, ya no me tocaba. Como que sí se separó el de la prepa y el universitario.
Ajá.
Y quizá por eso también habrá habido algún problema por ahí. De que dijeran, bueno, ¿cómo hay 2 grupos? Quizá por ahí haya sido también. No me queda muy, muy completo eso, ¿no? Porque no me quise meter yo a investigar, ¿no?, cuál era la situación, pero básicamente la idea de nosotros era hacer teatro, ¿no? O sea, meternos a ensayar la disciplina, a aprender el libreto y tratar de montar algo, ¿no? Pero ya sin meternos en muchos problemas, de por sí no había tiempo, ¿no? O sea, siempre como estudiante traía uno el tiempo limitado también. Y ya, ¿no?, como que ya empieza a haber problemas y ya dice uno, ya no me meto ahí. Eso fue a lo que yo recuerdo, sí, a grandes rasgos de la actividad teatral en ese tiempo.
Bueno, okay, pues contestó todas las preguntas que traía sobre lo de teatro. A ver. Nada más regresándonos un poquito en relación con la primera parte, nos comentaba acerca de las planillas, un poco para recrear la actividad estudiantil, al menos en el marco este de la sociedad de alumnos. Decía que era la planilla azul y la roja la que normalmente se difundía sus propuestas.
Sí.
También nos comentaba que había como una gran diferencia entre una y otra. ¿Recuerda cuáles serían, digamos, las principales diferencias entre una planilla...?
Sí, la diferencia era que la planilla roja era muy radical.
Ajá.
Era radical, por no decir, por eso, no sé si tendría que ver el nombre, pero del color, ¿verdad? Uh-huh. Pero era roja la planilla, ¿no? Así lo que llamamos los rojos en aquel tiempo.
Uh-huh.
Y eso era básicamente la diferencia.
Uh-huh.
Y por el otro lado, la azul era así como la oficialista, ¿no? Como la oficial.
Ajá.
Así era la diferencia.
¿Recuerda algo de los principales planteamientos que tenían con, digamos, para con el estudiantado?
Básicamente eran planteaban lo mismo. Ajá. O sea, planteaban lo mismo, pero siempre eran grupos antagónicos prácticamente. Uh-huh. Entre ellos, ¿no? Pero pues qué es lo que plantea uno cuando está haciendo una propuesta: el bienestar del estudiante, que vamos a conseguir pases para los autobuses, por ejemplo, ¿no? O conseguir credenciales para que nos cobren con descuento, cosa que nunca ni nos hacían caso los camioneros, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos hacían caso que al año siguiente, cuando el problema de los camiones que le llamaron, eso fue en marzo del 72, no sé si fue el 71, no, fue el 72. Ajá. En marzo del 73. Déjame acordarme. Yo ya no estaba en la. Sí, creo que fue en marzo del 73. Yo ya no estaba en la prepa. Fue cuando se vino el problema aquel del famoso secuestro de autobuses y todo eso.
Ah, sí. Uh-huh.
Secuestraron camiones, lo metieron adentro de la prepa y los tuvieron allí encerrados hasta que entró la seguridad pública a sacarlos. Y era, fue un problema ahí porque golpearon alumnos, golpearon maestros y todo, la fuerza pública. Uh-huh. Y es un problemón ahí tremendo. Yo me acuerdo porque yo trabajaba, o no, más bien estaba practicando en un edificio que está a un lado de la preparatoria. Uh-huh. Ahí practicaba en un despacho contable. Entonces cuando íbamos a entrar al edificio, ya estaba todo sitiado prácticamente. Uh-huh. Por la policía, si ustedes a dónde van y qué van a hacer. No, pues somos practicantes de contabilidad y a dónde van, pues a tal despacho, ¿no? Y casi así de que se veía que habían intervenido teléfonos y todo, ¿no? Para estarse comunicando para todo eso que se hizo. Uh-huh. Pero fueron problemas que se fueron gestando así como del 69 al... fueron como 3-4 años que hubo mucha efervescencia en la preparatoria. Uh-huh. No sé si por, como le comento, por inercia de lo que pasó en 68, pero a final de cuentas aquí desembocó todo en desalojo violento, ¿no? En recuperación de los autobuses por parte de los camioneros, que pues lo recuperaron algunos destrozados, otros, porque cuando vieron los estudiantes que los empezaron a sacar, empezaron a quemarlos allá adentro. Entonces los sacaron casi quemándose algunas de las unidades que estaban ahí. Uh-huh. Y fue algo muy impresionante porque los mismos estudiantes se ponen como histéricos, ¿no? Al estar viendo que por un lado quiere entrar la policía, por otro lado los estudiantes queriendo que no entren, y luego que empiezan a golpear gente y no sé, alguien que vea a un compañero que está herido, que le están pegando, aunque sea leve la lesión, ¿verdad? Pero es impresionante ver cómo todo el mundo se pone muy, se paniquea, como dicen. Uh-huh.
Se alteran, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, y luego viendo salir la uno de los cajones y que uno que grita, no, pues que va a explotar y quién sabe qué, no, pues quién sabe si pase, pues, pero ahí está uno, ¿no? En el, uh-huh, en el momento de espectador y en lugar de correr, pues se queda uno ahí. Uh-huh. También por el miedo de que cuando salga uno lo vayan a agarrar, ¿no?
Así es.
Y hacer que pague uno por todos, ¿no? Pero sí, era en ese tiempo, sí me tocó a mí, nos tocó a los que estuvimos ahí, ¿verdad? Ver todo eso. Uh-huh. Y paralelo a eso, pues estaba la cuestión de los terrenos de la universidad también, que todo fue en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Los terrenos, que lo que ahora es la unidad universitaria, ¿no? Iba la gente de la prepa, porque era la mayoría, y a tomar terrenos y, uh-huh, y a tratar de lograr algo, pues, para presionar al gobierno para que hiciera algo por la universidad. Uh-huh. Siempre había mucha pues mucha actividad de ese tipo.
Uh-huh. Bueno, De todos estos, digamos, de toda esta participación o de toda esta relación que usted tenía con en esta dinámica de la preparatoria, ¿cuál siente? Bueno, su estancia en la preparatoria fue del 69 al 71, ¿verdad? Sí, ajá. De estos 2 años como estudiante, ¿qué aspecto, qué cosa, qué hecho, qué acontecimiento siente que haya sido así como muy impactante o muy, que lo haya cimbrado, alguna situación particular que se haya vivido en esos 2 años en la preparatoria siendo usted estudiante?
Como estudiante realmente no, lo que yo le comento de lo de los autobuses fue posterior, ¿no?
En 73.
Bueno, como estudiante lo que sí me acuerdo fue cuando pues veía
apenas sí. Empezó a grabar la parte esa de lo que sí se acordaba era de lo de los enfrentamientos.
Sí, o sea, realmente había peleas a trancazos, no digo que todos los días, pero sí se veían ahí, ¿no? Uh-huh. Los catorrazos que se daban entre los dirigentes, ¿no?
O sea, los dirigentes se presentaban a los grupos a hacer labor de proselitismo y ahí mismo había situaciones que
es que siempre, sí, pues sí, no en los grupos, sino yo me tocó una vez ver un pleito ahí en la calle, ¿no? Ahí afuera de todo. Y pues sí, había violencia, ¿no? Entre ellos. Era bueno porque realmente en sí el ambiente en la prepa era de mucha, pues de mucha vacilada, ¿no? Había de mucha vacilada y lo que pasa es que había gente de todas partes de la ciudad y como que decían, bueno, pues yo soy de tal colonia y fulanito de tal colonia y es más malo que yo, güey. Era lo único, pero al final de cuentas todos terminábamos haciéndonos amigos, güey. No sé si ahora, como están ya divididas las preparatorias, pues hay gente que acude de una zona a esa preparatoria, uh-huh. En la zona donde está la preparatoria. Antes no, antes a la prepa Mexicali concurría básicamente muestras del estudiantado de todo Mexicali. Uh-huh. Y eso la hacía así como ser bien representativa de todo Mexicali, no nada más de una zona de la ciudad. A lo mejor ahora ya están por zonas, pero en aquel tiempo había gente, yo era por ejemplo de la Cuauhtémoc, había gente de La Baja, había gente de la Santa Clara, había gente de Los Pinos, uh-huh. Que nosotros decíamos los popis, ¿verdad? O sea, había gente ahí, éramos amigos todos, uh-huh. Había gente de la burócrata, de todas partes, ¿no? Y pues éramos bien diferentes todos. Uh-huh. No es como cuando está uno en la secundaria, que normalmente si está uno en una secundaria privada, pues hay gente con una escala, digamos, así como económica, muy pareja, ¿no? Pero así en la escuela pública, donde viene gente de toda la ciudad, ahí se encuentra uno de todos. Uh-huh. Y había gente que tenía fama así como de malosos, ¿no? De pandilleros, así. Y ahí estaban, eran compañeros. Uh-huh. No digo que les aprendíamos lo malo, pero tratábamos de así como de aparentar que no nos daban miedo, ¿no? Uh-huh. Eso era. Y al final de cuentas nos hacíamos todos un solo bloque, ¿no? De estudiantes. A lo mejor ellos eran los que más, yo no digo que más lidereaban, pero eran los que llevaban la fuerza en ese sentir, pues, de quién es el que manda aquí, pues.
Uh-huh. Ellos, cuando dice ellos, ¿a quién se refiere?
¿Tú? A la gente que en un momento dado está acostumbrada a usar la fuerza para todo, pues. Uh-huh. A eso me refiero. O sea, no es lo mismo una persona que va de una escuela privada donde todo es así como bien reglamentar y todo. Y ahí, no, ahí llegabas a la prepa y la prepa era de, se valía fumar, se valía salirte de la clase, todo eso. Y, o sea, brincaba uno de un mundo a otro, pues de la secundaria a la preparatoria, El estar en la preparatoria era estar así como ya, como bien grande, pues. Uh-huh. Así era la preparatoria. Yo, por ejemplo, el pues era fumar, porque se usaba que todo el mundo fumara, ¿no? Uh-huh. Y pues era un ambiente no difícil, pero era un ambiente duro, pues.
Sí, porque para empezar, como un cambio brusco.
Sí, no, y para empezar, cuando llegaba uno lo pelaban ahí. Sí. Lo pelaban, le bajaban lo que uno llevara. Por ejemplo, cuando me tocó ir a mí el primer día por la ficha, pues ya va uno aleccionado de que no lleve nada, de que lo van a uno a pelar. Como yo tenía un hermano que ya iba para segundo, que era de los que iban a pelar, uh-huh. Entonces ahí ya el urge. Y como ya tenía un hermano en segundo año, pues ya va uno como apadrinado, pues.
Ya vas protegido.
Entonces ponte una ropa que te van a desgarrar, pues ponte la peor ropa, ¿no? No lleve dinero, dame el dinero y yo te lo doy después. Y a uno pues nada más lo pelaba, ¿no? Pero había gente que le echaban pintura en la cabeza, chapopote, le echaban lo que hubiera. Uh-huh. Y a uno, si uno tenía un amigo o un hermano ahí, pues ya lo consideraban. No, espérense, es mi hermano, no le hagan esto. Uh-huh. Ya como que la libraba uno un poquito y se ambientaba uno más rápido, porque se hacía un amigo de los amigos del hermano. Uh-huh. Eso ayudaba.
Claro.
Al que llegaba
ya
solo,
no ibas tan... Pues no ibas tan desprotegido.
Sí. No, y al que llegaba solo, pues iba como en feria, ¿no?
Pues sí.
A veces sí.
¿Qué representaría o qué se supone que simbolizaba, digamos, ese acto de inicio de nuevo ingreso de la gente? O sea, ¿por qué esas acciones de pelarlo o de ponerle chapopote?
Pues era lo que le llamaban que después supe que le decían novatadas, ¿no? Pero en ese tiempo era así como que aquí te va a hacer hombrecito, ¿no? O sea, que aquí vienes de donde vengas, aquí te amuelas, aquí rifa, no la violencia, pero rifa la fuerza, ¿no? O sea, tienes que ser fuerte para aguantar estar en la prepa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no, era yo creo cuestión nada más de adaptación un poco los primeros días. Uh-huh. Porque yo por el caso de los hombres no hay problema, pero las mujeres como que sentían mucho miedo.
Uy,
de
sí.
Ver todo lo que pasaba, ¿no? Encontrarse, llegar a encontrarse a todos los compañeros pelones ahí, al que no lo chapopotaban, pues lo bañaban con spray o le pegaban, ¿no? También. Uh-huh. Sí, no se podía poner uno al brinco porque le pegaban.
Eso es lo que iba a preguntar, si había resistencia por parte del que era de nuevo ingreso, ¿qué pasaba?
No, pues le pegaban, ¿no? Uh-huh. Sí le pegaban, pero porque había así como pandillitas, ¿no? Uh-huh. Sí había gente que estaba como en pandillas. Uh-huh. Pues había que amigo de las pandillas.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que lo de la preparatoria hasta ahí sería...
Pero al final de cuentas hace uno amigos también, no creas que fue así como muy tétrico todo. O sea, esa era la realidad, ¿no?
Ajá. Una pregunta en relación nada más, una última pregunta con lo de la preparatoria. ¿Cuál es, cómo considera que estaba compuesta la planta docente de la época en la que usted estuvo? O sea, más o menos, ¿qué promedio de maestros había? ¿Cuál era, digamos... Si es que recuerda la, digamos,
pues
la especialidad promedio de...
Éramos muchos grupos, ¿no? O sea, pues yo siento que había gente muy... Toda la gente que nos daba clases era gente preparada. Uh-huh. Eran nuestros maestros, ¿no? Uh-huh. Toda la gente, no digo yo que renegáramos así de que, ay, fulanito no me enseña nada. No, al contrario. No llevamos cómo... Yo le comento, a algunos no llevamos cómo pasarles, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y eran duros. Todos tenían su licenciatura, pues, en ese tiempo. Uh-huh. No era gente joven la que nos daba clases. Había por ahí uno que otro joven, pero no. Realmente era gente ya formada. Y pues no sé si algunos estarán ahí todavía. Entonces, fue hace más de 20 y tantos años. No sé si ya se jubilarían todos, ¿qué pasaría? Quizá algunos otros ya murieron. Pero no dudo que por ahí anden. Bueno, de hecho, el director, el que era director de tiempo, el ingeniero Aranda, murió hace algunos años.
Sí.
Pero otros por ahí deben andar. Me acuerdo yo de los que nos daban clases, pues era el ingeniero Eduardo Valle de matemáticas, que por ahí lo he visto últimamente. El maestro catalán, no sé si se llama Antonio, no me acuerdo, que daba historia de México. El maestro Reséndiz y Belmo también, nos daba también historia, pero en segundo año. La maestra, la química de Uña, Victoria de Uña, que nos da química. ¿Quién más? En psicología también tenemos clases de psicología. Nos daba la maestra, bueno, era la psicóloga, la maestra Sánchez Díaz, Antonieta Sánchez Díaz. Estaba, ¿quién más nos daba? El propio maestro Aranda, que daba cosmografía. En biología, no me acuerdo quién nos daba. ¿Quién nos daba biología? Y Teófilo Domínguez en doctrinas filosóficas. El maestro Ben Trujillo en literatura. Son de los que me acuerdo. Eran así, gente muy preparada, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí creo que dejaríamos lo de la preparatoria. Y en relación con la Dirección General de Finanzas, a mí me gustaría saber primero, bueno, la formación profesional de usted es...
Contador público.
Contador público.
Egresado de la UABC.
Egresado de la UABC. ¿Cómo y cuándo ingresó usted a la universidad ya en el plano, digamos, de empleo?
Ingresé el 77.
Ajá.
Sé que actualmente tengo 19 años de pertenecer a la institución. Y a través de una, pues, una invitación que me hicieron para unos amigos para entrar a auditoría interna. Entré como auditor primero.
En esa fecha, en el 77.
En agosto del 77. Y de ahí, no sé si me vas a ir preguntando.
Sí, si nos pudiera hacer un bosquejo así más o menos del, digamos, de la trayectoria de su ingreso en esta área de...
Sí, o sea que el 77 ingresé como auditor y estuve trabajando en auditoría interna. Era el departamento de auditoría interna y organización en aquel tiempo. Y estuve hasta el 78, o sea, un año pasadito. Y el 78 a finales me fui a la ciudad de Ensenada. Allá en ese tiempo estaba lo que era la administración de la Escuela de Ciencias Marinas. Que había tenido ahí algunos problemas, traían problemas, cada rato hacían huelgas ahí en Ciencias Marinas. Y como resultado de una de esas huelgas, la persona que estaba como administrador renunció. Entonces el tesorero me pidió que me fuera yo como encargado de la administración ahí a Ensenada.
De la administración de la Escuela de Ciencias,
Marinas, pero el reto era darle un panorama más amplio a esa administración, porque también estaba empezando lo que era ciencias biológicas, que no estaba ahí en la Unidad de Ciencias Marinas, y estaba la preparatoria Ensenada. Entonces el tesorero, el contador Eduardo Jauri, me dijo, bueno, pues que si te quieres ir para Ensenada, pues te vas como jefe como un coordinador administrativo de Ensenada. Pero la oficina estaba dentro de Ciencias Marinas. Entonces ahí llegué Y llegando, bueno, pues empezó a haber ahí problemas, que la gente me quería como orador de ciencias marinas, no como administrador de todo Ensenada, porque atender una cosa me iba a atender otra. Y ahí empezó a haber problemas, ¿no? Así estuve funcionando hasta jalones y estibones, ¿verdad? Hasta que se vino el conflicto de la huelga en ese tiempo. Vino una huelga, la huelga de la universidad, fue en el 80.
En el 80
y pues yo estaba ahí como coordinador administrativo y prácticamente pues ahí me metí todo ese proceso de la huelga y sacamos la oficina, cerró porque cerraron todas las instalaciones y ya cuando se reinstala todo el asunto de posterior a la huelga, montamos oficinas en el centro de la ciudad de Ensenada para hacer lo que se llamó la Contraloría Ensenada de la universidad.
¿Cuándo fue esto? ¿En el 81?
En el 80 y, sí, 81, por ahí. En el 81. Y ya duramos ahí como unos 2 años. Y en el 80 y... más o menos como el 83, nos regresamos nuevamente a la Unidad de Ciencias Marinas, en la oficina de lo que era la Contraloría o Departamento Administrativo, se llamó de varios modos, pero era prácticamente administrar todo lo que era Ensenada, preparatorias, ciencias biológicas, ciencias marinas, el Instituto de Investigaciones, extensión universitaria que también se formó y que estaba fuera de lo que era la unidad. Allí estuve hasta 85, y en 85 cuando la tesorería dividió las funciones de control, de registro y control financiero, entonces se creó la Dirección de Finanzas, entrando el año 86 prácticamente. O sea que esta dirección tiene 10 años de fundada y prácticamente me tocó ser el director hasta la fecha.
Usted tiene entonces 10 años de
como director
el ejercicio
de la Dirección de Finanzas.
Bueno, ¿y cuáles podríamos considerar como los, digamos, los años? ¿Cuáles entonces podríamos considerar como los antecedentes y el contexto en el que surge la Dirección General de Finanzas de la UABC?
Pues los antecedentes fueron de que a raíz del crecimiento, se puede decir, de las operaciones contables y financieras de la universidad, dio lugar a que se tuviera pues que separar estas funciones, ¿no? Por control interno, para dar cumplimiento al control interno como es debido. Básicamente surge de esa necesidad, ¿verdad? Entonces se separa la función del control del ingreso, de todos los recursos que llegan a la universidad por cualquier concepto y su pago y el registro de los mismos, ¿verdad? Por un lado entra el recurso, se optimiza, se controla, se paga con esos mismos recursos, pero por otro lado se registra todo lo que se hace. Yo no puedo pagar y registrar, ni puedo pagar, hacer cheques y conciliar, digamos, los cheques, sino que tiene que haber otra instancia que lo haga. Y aparte, bueno, pues tenemos auditoría interna que nos sanciona tanto a contabilidad como a finanzas todo lo que hacemos. Esa sería la separación que hay.
A ver, entonces, para que me termine de quedar un poco más claro, es la Dirección General de Finanzas surge cuando se presenta la necesidad de esta separación, de la separación entre...
De las actividades, de por un lado de control y de ejercicio del recurso, y por otro el registro de todo eso.
De todo lo que ingresa.
De todo lo que se haga, pues.
Entonces, se da esta separación y ¿en dónde queda la Dirección General de Finanzas? ¿En cuál de las dos partes?
Se crea la Dirección de Finanzas y se crea la Dirección de Contaduría. Ajá. Dependiendo ambas del tesorero general.
Ah, ok.
Así quedamos.
Bueno. ¿Cuáles considera que fueron las principales limitaciones o carencias que existieron en la fase inicial del desarrollo de la Dirección de Finanzas?
Bueno, limitaciones no, más bien porque realmente no había algo que dijera, que se pensara, esto es de finanzas, trabájalo, sino que era más bien esto es finanzas y a ver cómo lo echan a andar, ¿no? O sea, como que no había nada más bien, ¿no? Pero no por limitación, sino porque había porque no existía prácticamente.
Había entonces, más bien que hacer una propuesta de cómo
habría, sí, habría que más bien había que implementar sobre la marcha todos los sistemas que se fueran necesitando. Porque realmente apoyo había, pues la intención de crear la dirección era para que funcionara, ¿no? Realmente. Entonces, había el apoyo, pero afortunadamente creo yo que siempre ha habido mucha libertad de creación para nosotros. O sea, estoy hablando como empleado, estoy hablando como funcionario, que realmente si ve uno la necesidad de algo, pues trata uno de aterrizarla, ¿no? Aterrizar la necesidad para crear algo que nos ayude a rever esa necesidad. Y la universidad le da a uno ese potencial. Si uno tiene pues las ganas de hacerlo, más que nada, ¿no? De hacer algo, la universidad le permite a uno crear cosas. Yo no digo que yo haya creado los sistemas, porque los hace informática, pero realmente la idea de cómo resolver algo, de cómo controlar algo, la universidad le permite a uno hacer eso. No le dice a uno a la universidad, ahora tienes que hacer esto tú, sino que es al revés, como que uno va sobre la marcha, va definiendo lo que se va a ir haciendo. Yo me acuerdo que quizá alguna vez le pregunté al tesorero, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Pues no me contestó nada, ¿no? Como que sin contestarme me dijo, pues nomás siéntate ahí y vas a ver lo que tienes que hacer, ¿no? Tampoco él se iba a poner a explicarme lo que iba a hacer, pero se da uno cuenta, bueno, que hay que tener, implementar controles para las cuestiones de las finanzas, ¿no? Entablar, digamos, relaciones con las financieras en un plan, digamos, de ejecutivo, para manejar esos aspectos, tener al personal capacitado para que cada una de las áreas se vaya llevando el trabajo cotidianamente y a tiempo. O sea, eso es básicamente lo que yo me di cuenta en ese tiempo. Bueno, y bueno, no contamos con mucho personal en la Dirección de Finanzas, pero tratamos de que el personal que esté en cada área sea el que esté capacitado para que responda al área que está trabajando. Nos ayuda mucho todo lo que es la cuestión de automatización, ¿verdad? Porque cuando se creó la dirección, se registraba todo. Todos los pagos de los alumnos se registraban a mano.
¿Todos los pagos qué, perdón?
De los alumnos se registraban a mano. Entonces estamos hablando de que a la fecha hay cobros a los alumnos por aproximadamente, vamos a poner un promedio semestral de 20,000 pagos por evento, de que cada alumno tiene que pagar su inscripción y su colegiatura del semestre. Son 20,000 pagos que nosotros cobramos en un término no mayor a 2 semanas, de acuerdo a los calendarios que escolar hace, y que los cobramos con personal limitado, pero que a la fecha tenemos el control de esos dineros y el registro en el mismo día en que estamos haciendo eso. Antes no, antes había un tiempo en que los muchachos iban y pagaban al banco, y el banco nos mandaba los estados de cuenta, nos mandaban los recibos que aparaban esas operaciones, y todavía todo eso se tenía que registrar manualmente por personas que estaban registrando eso todos los días. Eran alteros así de recibos y
de papel,
¿no? Ahora también viene todo con su póliza automática y y el dinero a la hora en que llega eso ya está en el banco guardado, ¿no? Cosa que antes era titánico, ¿no? Hacer eso, controlar y conciliar todas esas cuentas, ¿no? Ahora ya todo eso ya, pues ya pasó la historia, ¿no? Tenemos todo lo que es el registro automático, ¿no? O sea, usted va a la caja y pues ya le dan su recibo ahí en la computadora y todo eso. Ha habido mucha pues mucho avance en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, también en el caso del manejo de las operaciones de Tijuana Ensenada, bueno, pues tenemos operaciones, digamos, a través de transferencias electrónicas, que antes no había, antes pues orden de pago y manda cheques y todo eso, ¿no? Manda la documentación para que acá la contabilicen o la registren o la validen. Ahora no, ahora todo se hace por cuestión de satélite. Ya después llega el paquete de documentos, pero ya nada más para que se incorporen a un archivo de papel, pero ya todo lo demás ya está hecho por vía satélite. En la universidad, y tenemos los datos el mismo día, pues digamos, estamos al día.
Dentro de este desarrollo de la Dirección General de Finanzas a lo largo de estos 10 años, ¿cuál considera que serían, digamos, como las fases en que las fases, digamos, más representativas y las características de estas fases del desarrollo de la Dirección de Finanzas? No sé, a lo mejor pudieran estar dadas estas, digamos, que como saltos del desarrollo a partir de alguna estrategia que se haya implementado, algún sistema especial de control y de registro de la contabilidad de la...
Sí, pues de hecho yo menciono mucho los sistemas, ¿no? Los sistemas que con los que manejamos todo el cobro de los alumnos, porque es lo más laborioso. De hecho, el trabajo diario, bueno, sí, no deja de haber, ¿no? Pero el cobro a los alumnos es mucho más. Por ejemplo, en el caso aquí de finanzas, estamos hablando de en 1990. Estamos hablando de que le cobramos a 14.640 alumnos, y en 1995 ya le estábamos cobrando a 23.230, porque así como que hubo un tiempo en que se bajó la matrícula de la universidad y luego como que subió otra vez, y todo, bueno, pues hay que estarles cobrando a estas gentes, ¿no? A todo el mundo. Por ejemplo, de los alumnos de posgrado también siempre hemos estado atendiendo aproximadamente un promedio de 400 alumnos de posgrado, aunque hay años que suben a 700 y luego bajan, ¿no? En el caso de los exámenes de aspirantes de nuevo ingreso, que también les cobramos, pues estamos hablando de 10.000 aspirantes por año. Atender a toda esa masa de gente que hace un pago, pues es tremendo, ¿no?
Sí, cómo no.
En el caso de, tenemos aparte los cursos no formales, ¿no? Como educación continua, los talleres culturales, que también es una volumen importante, sí, volumen importante de gentes que hay que atender. Y ahora con lo de la famosa crisis que todos vivimos, toda la gente quiere, o mucha gente quiere hacer su trámite a crédito, y la universidad les ha dado esa facilidad, o sea, por instrucciones de los rectores, ¿verdad? El que está, el licenciado Gravito y los anteriores, pues que la gente estudie, pero que no por falta de recursos no estudie, sino que se le dé una facilidad. ¿Cuál es la facilidad? Bueno, ven, tráeme tu recibo, te hago pagar de acuerdo al análisis que Bienestar Estudiantil haga de la persona, y les hacemos su pagaré. Entonces pagan ellos a plazo, así como ventas en abonos, ¿verdad?
Sí.
Y controlar, digamos, nosotros tenemos por ahí unos acordeones donde están llenos de pagarés de los 500 o 700 que deben aquí en Mexicali.
Estudiantes.
Estudiantes. Entonces, controlar eso nos ha provocado, pues, tratar de ser más rápidos, ¿no?, en todo, porque no tenemos más gente. Realmente aquí en la dirección de finanzas, esto lo tengo fresco por la reunión que le digo que tuve.
La reunión que tuvo
el viernes,
¿no? Ajá, el viernes.
Pero yo le puedo decir que aquí en la dirección de finanzas somos... aquí está. En la dirección de finanzas somos, en Mexicali somos 10 gentes, incluido el director y jefe de departamento. En Tijuana 6 gentes. En Finanzas Ensenada 10 gentes, porque no está separado lo que es contaduría y por ahí hay 3 gentes de ellos. Tenemos la gente de odontología Mexicali, porque las asistentes dentales están adscritas a finanzas. La administración de odontología Tijuana, con una persona ahí que es reciente. El Instituto de Ciencias Agrícolas, la administración, que está un administrador, un comercializador, un contador, la secretaria y la recepción, la secretaria y ¿quién más? Y otra persona, el almacenista. 5 gentes. En veterinaria también es lo mismo, la administración veterinaria. Y una coordinación administrativa de la dirección, para que te aquí del papeleo de todas las órdenes de trabajo y servicios y todo, para pagarse. Y en total somos 55 personas. Entonces, de estas 10 gentes de Mexicali, bueno, pues está el director, está el jefe de departamento, está el analista de gasto, que es el que revisa todas las solicitudes. Por ejemplo, si usted quiere ir a Tijuana, bueno, pues le llega la solicitud a la persona para que pase a visto bueno el director y se haga el cheque. Está la persona que hace los cheques, está la persona que hace los reportes financieros.